cuentos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Y nos sumergimos hoy nada más y nada menos que la quinta temporada de nuestros asuntos de antaño y hogaño. Y qué alegría tener aquí otra vez una temporada más. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Quinta temporada, bueno,
sí, sí.
Y afrontamos esta nueva etapa sin temor alguno a quedarnos sin ideas, porque siempre nos traes ideas. Y estaba yo pensando ayer, cuando me decías el tema que íbamos a abordar hoy, que está muy de actualidad, Edurne. Estamos mirando mucho a Estados Unidos.
Te iba a decir, ¿cuándo no está Estados Unidos de actualidad por una cosa o por otra, ¿no? Pero
bueno,
tenemos, sí, una larguísima lista de temas pendientes, tanto en lo tocante a nuestros asuntos de antaño y hogaño, como a nuestro espacio Vivir para Contarlas, que también recuperaremos a partir de la semana que viene. Y tenemos temas para rato, porque esta lista es creciente. Yo sigo apuntando cosas en ella.
Bueno, nos encanta tenerte aquí y aprender y recordar y bueno, en este caso, ¿qué has elegido para esta primera ocasión, Edurne?
Hoy vamos a recordar cómo el peinado de una estrella del Hollywood dorado puso en jaque al mismísimo gobierno de los Estados Unidos.
Me fascina esta historia. Una fotografía publicitaria logró catapultar directa al estrellato a Constance Frances Marie Ockleman, más conocida por su obnubilado público como Veronica Lake. Destacaba en aquella trascendente imagen un elemento en particular, Edurne, lo decías, su peinado. Bueno, pues llamado a convertirse en leyenda, ¿no?
Sí, recordemos esa imagen, o si no, busquemos en Google imágenes a Veronica Lake con esa raya marcada a un lado y su rubio, largo, abundante y ondulado cabello cayendo sobre el lado derecho de su rostro y dejando a la vista solo uno de sus seductores ojos de color azul y confiriéndole un aire tan glamuroso como misterioso, sexy e intrigante. Este en adelante y hasta nuestros días, icónico peinado fue bautizado como Picabú, que cabría traducir al castellano como el acto de espiar a través de una mirilla. Y es que en el mundo anglosajón, el juego infantil Picabú, I see you, equivale a nuestro cucutras.
Uh-huh.
O sea, como ocurría en este caso con el bello rostro de Veronica Lake, ahora me ves, ahora no, no me ves. Y de inmediato su peinado se convirtió en el más deseado por las mujeres del mundo en general y de Estados Unidos en particular, hasta el punto de que la revista Life llegó a publicar un reportaje dedicado por entero al pelo de Veronica Lake.
Bueno, la cosa se complicó cuando, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y con los hombres en el frente, las mujeres se incorporaron como operarias a las fábricas del país.
Claro, porque resultó que el sensual pero muy poco práctico flequillo que a imagen y semejanza de Veronica Lake caía sobre los rostros de aquellas jóvenes trabajadoras provocó un buen número de accidentes laborales porque se enganchaba en los taladros u otros elementos mecánicos de las factorías. Y al tiempo, la falta de visibilidad que suponía llevar uno de los ojos cubierto por un abundante mechón de pelo provocó, como imaginaréis también, un buen número de negligencias en el desempeño de la labor de estas obreras. De modo que, llegados a este punto, el gobierno de la nación dijo: hasta aquí hemos llegado. Y por un lado, se enviaron comunicados oficiales a las fábricas instando a las trabajadoras a recogerse el pelo durante su jornada laboral. Y por otro lado, nada menos que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos se puso en contacto con Paramount Pictures, que era el estudio de cine con el que Veronica Lake tenía firmado su contrato, para pedir, o más bien exigir, que se pusiera fin a esta locura. Y la Paramount, qué remedio, acató el mandato de dos formas distintas. Para empezar, rodó un anuncio bastante loco en el que se podía ver a la propia Veronica Lake explicando los riesgos de lucir su peinado y detallando cuáles eran los peinados más apropiados para acudir al trabajo en tiempos de guerra.
Es increíble.
Sí, es bastante delirante el anuncio en cuestión. Y en segundo lugar, obligaron a la propia actriz a cortarse el pelo. ¿Recordáis la historia del bíblico Sansón y de cómo perdió su extraordinaria fuerza cuando a instancias de Dalila le cortaron el pelo? Pues algo similar le ocurrió a Veronica Lake.
continuamos con la historia de Edurne, pero yo me voy a permitir contarles a nuestros oyentes que te veo con esa estética, con ese pelo, con tu melena larga. De hecho, creo que en alguna ocasión, ¿no?, te hemos podido ver con esas ondas, con ese pelo un poco
Hollywood
encima de la cara.
Me encanta.
Bueno, pero te encanta porque además Edurne tiene siempre un look muy particular y muy de aquella época. Yo no sé si me encanta que nos podamos imaginar las cosas cuando las oímos a la radio, ¿no? Intentar trasladarlas, pero ella siempre viene impecable y siempre viene con un atuendo poco habitual para la época.
Pero
en la
cuidado,
que vivimos.
Porque siempre se ha dicho, si la voz de la radio o la imagen en este caso te enamora, no te acerques a la emisora. Sí, somos muy generosos en nuestras ideaciones.
Bueno,
¿eh?
Yo sinceramente discrepo bastante en este caso porque sería fantástico que te pudieran ver y vieran pues tu impecable imagen y de verdad que diferente, y me parece fascinante también, ¿por qué no? Alabar, ¿no?, la personalidad de personas como tú que decidís saliros del guión habitual. Pero bueno, como le ocurrió a Sansón, que me voy por los cerros de Úbeda. En la carrera profesional de Verónica Lake perdió su extraordinario empuje cuando le obligaron a cortarse el pelo para servir de ejemplo a las mujeres estadounidenses. Y con aquel icónico flequillo platino que hoy nos está dando tanto juego, que tapaba la mitad de su rostro, pareció irse también, bueno, pues no sé, igual el glamour, el misterio y la sensualidad de la mujer fatal a la que había encumbrado el cine negro del momento.
Claro, era un rasgo distintivo que, según explicó ella misma, surgió, pues como tantas otras grandes cosas, de forma casual, porque ella contaba: durante la prueba de cámara de Vuelo de Águilas, mi cabello no dejaba de caer sobre mi ojo. Pensé que había arruinado mis posibilidades para el papel, pero al productor le pareció genial. Él tenía experiencia y sabía que ese peinado era algo de lo que la gente hablaría. Y tenía buen ojo también este hombre, porque en efecto, como hoy sabemos, así fue. Lo siguiente, como en el caso de tantas otras actrices, ya fue cambiarle el nombre de Constance Frances Marie a Verónica, y como apellido eligieron Lake, que es lago en inglés, debido a sus profundos ojos azules. Superando incluso las expectativas del propio estudio, la enigmática y muy carismática belleza de Verónica Lake logró adueñarse hasta de películas en las que contaba con pequeñísimos papeles. Entre sus más rotundos éxitos cinematográficos cabría citar títulos como Los viajes de Sullivan, El cuervo, La llave de cristal, Sangre en Filipinas, La Dalia Azul o Me casé con una bruja, que fue el germen de la posterior serie de televisión que todos recordaréis, que fue Embrujada.
¿Sí?
En una encuesta realizada en 1943, los soldados del ejército de Estados Unidos eligieron a Verónica Lake como la estrella femenina más popular, y no solo llevaban sus fotos en los petates durante la guerra, sino que cuando los marines descubrieron una isla volcánica al sur del Pacífico, la bautizaron con su nombre.
Los que no compartían todo este entusiasmo eran, al parecer, sus compañeros en los platos de rodaje.
No, en absoluto. Verónica Lake se granjeó una reputación de actriz y persona conflictiva. A sus compañeros y compañeras de pantalla no les hacía ninguna gracia, para empezar, que su presencia, como decíamos, les eclipsara por completo, aunque apareciera unos minutos, ¿no? Claro, esto ya no gustaba, pero más allá de eso, no era, según parece, una persona de trato fácil. Durante el rodaje de La Dalia Azul, el escritor Raymond Chandler, que era también guionista de la película, se refería a ella como Morónica Lake, traduciéndose Moronic del inglés al castellano como idiota o imbécil. Por su parte, el actor Frederick March recurrió a un juego de palabras al cambiar el título original de la película que compartieron, que fue I Married a Witch, me casé con una bruja, por I Married a Bitch, me casé con una zorra. Al tiempo, Joel McCrea, su compañero en Los viajes de Sullivan, afirmó: la vida es demasiado corta para dos películas con Verónica Lake. Solo contaba con el apoyo del actor Alan Ladd, con el que rodó 7 películas, y únicamente, se dice, se cuenta, se rumorea, porque ella era la única actriz de Hollywood que, con su poco más de 1,5 metros, no superaba el 1,65 centímetros que medía este actor, que, como Humphrey Bogart, pues tenía que subirse a taburetillos o a cubos para rodar sus escenas, porque no era concebible que ellas fueran más altas.
Y que estaba un poquito acomplejado, ¿no?
Claro, esto es así. Y otro detalle relevante es que esta inolvidable femme fatale del cine no dudaba en utilizar su poderío sexual también en su vida personal, cosa que no gustaba demasiado en la pacata sociedad del momento, como sigue sin ser bien visto en realidad en el presente. Verónica Lake no tenía inconveniente alguno en reconocer que utilizaba el sexo para conseguir mejoras en sus contratos, y decía: mi productor se sube al avión a las 7 en punto, a las 8 lo tendré en la cama y para las 9 tendré todo lo que quiero. En la larga lista de amantes de la machistamente bautizada en Hollywood como La Zorra, porque los largos catálogos de amantes de ellos estaban fenomenal, sí, pero los de ellas no. Bueno, pues...
Sigue pasando, ¿eh?
Por supuesto, esto está muy vigente. Pues en el de ella resuenan nombres como los de Gary Cooper, Clark Gable, Howard Hughes, Marlon Brando, Aristóteles Onassis o, como no, John Fitzgerald Kennedy, que no sé si dejó cama alguna sin catar.
¿Cuántos matrimonios tuvo fallidos? No sé, ¿cuántos fueron?
Bueno, ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro matrimonios fallidos. Pero claro, a estas alturas no es un secreto para nadie que hay cuestiones en nuestros primeros años de vida que, si bien no siempre justifican, a menudo explican algunas cosas. I lost myself on a cool, damp night. Gave myself in that misty light. Was hypnotized by strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. It makes me see what I want to see. Be what I want to be. When I think more than I want to think, do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.
Maravillosa canción, Edurne, esta que has escogido como otras tantas, Nina Simón.
Tenemos que hablar de ella. No ha pasado todavía por vivir para contarlas, ¿eh? No, pero está en mi lista, no, en mi larga lista.
No puede ser esto, esa lista que nunca se acaba. Bueno, Veronica Lake tenía solo 9 años cuando su padre murió, además trágicamente, ¿verdad?, en la explosión de un barco, y este hecho provocó en ella un trauma que le causó serios problemas emocionales durante toda su vida. No es de extrañar. Y tratando de encarrilar a aquella adolescente rebelde e iracunda que había sido expulsada ya de un par de centros escolares, su madre la matriculó en una reputada escuela de interpretación de Beverly Hills.
Claro, inicialmente lo hizo al parecer pues para intentar tener ocupada a la niña, pero claro, ella enseguida fue consciente de las posibilidades de su hija y entró en juego ahí ya la codicia. Se obsesionó con la idea de convertirla en una estrella, a pesar de que Verónica no tenía interés alguno en este nivel de exposición pública, y ella misma escribió en sus memorias: nunca deseé ser una estrella, nunca me lo tomé en serio, no podía vivir, no podía soportarlo, odiaba ser algo que en realidad no era. Tampoco ayudaron en su trágica historia sus fracasos matrimoniales, un aborto, que el público diera la espalda a una Verónica Lake sin su característico e icónico flequillo, en este caso, o peinado, y que en consecuencia Paramount Pictures optara por no renovar su contrato. Los arrestos por embriaguez o escándalo público que hacían las delicias de la prensa sensacionalista que se cebaba con ella, los episodios de paranoia y alucinaciones por los que fue internada en diversas instituciones psiquiátricas, o que su propia madre la demandara con éxito además en los tribunales para exigirle una manutención de por vida.
Qué terrorífico, ¿no? Todo, ¿no?
Tuvo una existencia complicada, y en 1973, con apenas 50 años y tras ganarse la vida como dependienta o camarera, aquella chica frágil y vulnerable que, según sus allegados, se había esforzado por proyectar una falsa imagen de chica dura, como le ocurrió pues a Janis Joplin y a tantas otras que hemos conocido que pasaban por chicas malas y eran chicas frágiles, ¿no?, y que se enfrentaban a sus demonios, pues como ellas también Verónica murió sola, en este caso arruinada y alcoholizada. Nadie, y esto incluye a sus hijos y a su codiciosa madre, acudió al funeral de la mujer por la que décadas atrás habían suspirado todos los hombres y a la que todas las mujeres habían imitado.
Triste el final, ¿eh? de la sí. vida de Verónica Lake, pero bueno, para eso está Asuntos de Antaño y Ogaño, para sí. recordar, ¿no? También
algunas merecen una visita reanalítica, porque a veces es muy fácil para nosotros juzgar las vidas de los demás, pero hay que conocer qué late de fondo, ¿no? Es el caso de Whitney Houston, que es una de las próximas mujeres de las que hablaremos, de la que se ha hecho mucha mofa y cómo, teniéndolo todo, echan a perder su vida. Bueno, pues Whitney también tenía sus cositas y sus fantasmas. Lo hemos visto en Amy Winehouse, en un montón de mujeres, al igual que en hombres, que merecen que revisitemos sus historias. Y Verónica Lake nos ha dejado este peinado que seguimos viendo en las alfombras rojas, sí. que hemos visto en Jessica Rabbit, nada menos también,
es verdad.
Claramente inspirada en Verónica Lake,
sí.
en Kim Basinger, en LA Confidential. Bueno, pues ahí está ese legado.
Y son labios rojos, triste. ¿No? Acompañados esos trajes, esos vestidos embutidos, diría
sí,
yo, ¿no?
Con esas, de corte sirena.
Con esas figuras tan bonitas. Bueno, Edurne, me has dejado también otra enseñanza. No juzguemos, ¿no? No sabemos lo que está atravesando esa persona.
Sí, pasa con cualquier persona, no solo con los famosos que están sometidos a un escrutinio mayor, pero bueno, antes de juzgar a alguien, pensemos que todos estamos luchando con nuestras propias movidas.
Claro,
entonces,
sí.
a veces es fácil, bueno, pues que algunas decisiones puedan estar latiendo detrás de todo eso, ¿no?
Acabamos con una sonrisa. En el 656-787-180 hay alguien que nos ha escrito un aviente y dice: queremos foto de Labaz. ¡Qué curiosidad habéis
Uy,
suscitado!
Yo voy a mantener el misterio, como Verónica Lake,
siempre,
con el
siempre,
pelo en la cara.
Siempre misterio. Edurne Bad, gracias por este capítulo de Asuntos de Antaño y Ogaño, tan necesario. La semana que viene te espero por aquí.
Sí.
Hablaremos de otras cosas, de bueno, muchas otras cosas que vamos a ir aprendiendo y disfrutando, sobre todo durante los próximos meses. Gracias, que tengas buena semana.
A vosotros, agur.
Agur.